la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La demanda legal contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la ingeniera Ingrid Marie Vila Biaggi, quien fue secretaria de la Gobernación de Puerto Rico y que preside la organización sin fines de lucro Cambio Puerto Rico.
Bueno, un placer estar aquí.
Ingrid, como sabemos, y el público sabe de la demanda que ha habido contra Energía Eléctrica, pero antes de entrar en la demanda per se, me gustaría que explicaras qué es la organización que tú presides.
Claro, pues Cambio es una organización sin fin de lucro que fundamos en el 2015, luego de que yo salgo de mi función como secretaria de la Gobernación, con el propósito de promover acciones y decisiones responsables y sustentables para Puerto Rico. Iniciamos con una agenda de respaldo a las comunidades que estaban luchando contra el incinerador de Arecibo, brindándole apoyo técnico, de información. Obviamente, pues yo soy ingeniera ambiental, así que ese era un campo pues que en el cual tenía mucho conocimiento. Y de ahí pues hemos ido expandiendo la agenda de cambio para abordar tanto el tema todavía de desperdicio sólido de manera integral, el tema de agua y también el tema de energía eléctrica y energía en general, que ha tomado pues mayor vigor luego del huracán María. Abordamos también de manera transversal en todos esos temas lo que es la transparencia, la importancia de la transparencia y la importancia del cambio climático como pilar en la toma de decisiones y en la agenda que se vaya a dictar en Puerto Rico.
¿Y qué proyectos en específico has estado envuelto fuera de este de energía eléctrica?
Bueno, aparte de energía eléctrica, trabajamos también con la comunidad del Caño Martín Peña en el tema de agua. Como sabemos, eso hay un problema grande de justicia social y ambiental con la contaminación que representa ese caño que ha estado contaminado y tapado por décadas, y trabajamos pues junto con las comunidades para abordar y tratar de lograr el dragado de ese cuerpo de agua, así como la revitalización de las comunidades.
¿Y qué ha sucedido ahí?
Pues ahí las comunidades definitivamente continúan su lucha y sus reclamos. Hemos estado trabajando a través de los años una estrategia a ver si se logra la asignación de fondos federales que se necesita. Esto sí tiene una aprobación congresional desde el 2008 para realizar el proyecto a través del Cuerpo de Ingenieros. Sin embargo, eso requiere que se vayan haciendo asignaciones para ir desarrollando el diseño, la construcción. Y pues lo que estamos tratando y continuamos trabajando es para que se pueda dar esa autorización a nivel congresional y la asignación que se necesita para comenzar ya y no haya pausa en lo que es el desarrollo del proyecto.
¿Cómo afectó el huracán María todo ese
Pues severamente, proyecto? Obviamente. Son aproximadamente 25.000 familias que viven en el área del Caño. Sufrieron pues los estragos que sufrieron muchas otras comunidades en Puerto Rico, desde efectos en la estructura, en las casas, perdieron los techos, obviamente las inundaciones copiosas que se dan allí con unas simples lluvias normales, ¿no? Que podamos considerar normales en Puerto Rico, pues ellos sufren grandes estragos de inundaciones y con aguas contaminadas, ¿no? Obviamente la pérdida de electricidad también fue un problema, así como toda la coordinación con las agencias federales para poder accesar lo que eran las ayudas individuales, y en ese esfuerzo pues y realizamos una asistencia de tratar de mejorar y servir de mediadores entre agencias federales y las comunidades para acelerar todo ese proceso de ayuda y recuperación. Pero al día de hoy todavía muchas de las residencias están con toldos azules, como muchas otras comunidades a través de Puerto Rico.
También tú tuviste que ver con el vertedero, ¿verdad?
¿Con cuál?
No era uno en Arecibo.
Ah, bueno, con el tema, claro, sí. Con el tema del incinerador de Arecibo, sí. Claro, sí. Y por ahí, como mencioné, fue que iniciamos la gestión de cambio.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
Pues ese proyecto, luego de múltiples instancias en que se presentó la documentación y la información del efecto negativo que tenía sobre el medio ambiente y la salud por las emisiones que representa el proyecto, así como la insostenibilidad del proyecto desde el punto de vista económico y financiero para el país, porque representaba una carga adicional para los municipios desde el punto de vista de lo que iban a tener que pagarle a Energy Answers para poder depositar sus desperdicios sólidos allí. En toda instancia que tuvimos, tanto en foros locales, administrativos, estatales, Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación, así como en procesos federales, como fue el del Departamento de Agricultura Federal a través de Rural Utility Services, que estaban considerando darle financiamiento a este proyecto, porque otro de los agravantes es que no tenían el dinero para realizar el trabajo y dependían entonces que el gobierno le proveyera algún tipo de financiamiento en la situación económica ya delicada que se encontraba el país, ¿no? Y en todos esos foros pues presentamos toda la documentación y evidencia de que esto no era un proyecto sostenible y que no era la ruta a seguir para el manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. Luego del huracán María, se agrava la situación, ¿no?, en el país desde el punto de vista fiscal, y el gobernador Ricardo Rosselló retira el endoso al proyecto y dice que ya esto no es un proyecto con el que está contando para el futuro y que no es un proyecto que ya el gobierno va a estar persiguiendo. Y pues eso por lo menos le ha quitado oxígeno al proyecto. Eso es un proyecto que desafortunadamente ha sido un proyecto cíclico a través de las décadas en Puerto Rico. Cada 5 o 10 años vuelve y resucita. Así que siempre nos mantenemos atentos a que se pueda dar por fin esa gestión de tener un incinerador de esa magnitud en Puerto Rico, que no es sostenible y causaría gran daño al país, como mencioné, tanto por las emisiones como por las cenizas tóxicas que genera todo ese proceso, que son hasta peores que las que genera la carbonera AES en Guayama.
Ingrid, y entrando en energía eléctrica, ¿qué es lo que les atrae a ustedes de energía eléctrica para proceder con este caso legal?
Bueno, nosotros iniciamos en el 2018, luego que el gobernador Rosselló anuncia que la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica va a darse por vía de la privatización del sistema, sin dar mucha información ni arrojar muchos datos sobre cómo eso se iba a dar. Pues iniciamos una gestión de unir esfuerzos y llamar esfuerzos con otras entidades y organizaciones para proponer una alternativa a la ruta energética que estaba proponiendo el gobierno por vía de la privatización. Y de ahí nace el esfuerzo de Queremos Sol. Queremos Sol es una propuesta de un grupo multisectorial que incluye tanto expertos en energía, expertos en de temas financieros, el sector laboral, la academia, con profesores de la Universidad de Puerto Rico. Incluye también otros sectores de medio ambiente, de defensa de medio ambiente. Y en octubre del 2018 presentamos la propuesta al país, unas semanas antes de que la legislatura presentara su política pública energética. Y en esa propuesta, pues, trazamos los objetivos de que Puerto Rico pueda alcanzar el 100% de la generación de energía a través de recursos renovables de manera distribuida utilizando los techos de las residencias. Esa es una propuesta que no solo aborda el tema técnico desde el punto de vista de energía distribuida, sino que también aborda la transformación en gobernanza que tendría que darse en la autoridad como ente público para que poder mantener unos costos accesibles, ¿no?, a la ciudadanía, así como la transformación y la viabilidad financiera para lograr esa transformación. De igual manera, el tema regulatorio y cuál es el ente regulatorio que debería existir, la importancia de la independencia de ese ente regulatorio, así como pues el gran elefante en el cuarto cuando uno habla de energía eléctrica, la deuda, ¿no? Uh-huh. Pues proponemos también que se tiene que hacer una auditoría exhaustiva de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que se tiene que hacer una rebaja, si no una cancelación total, una rebaja cuantiosa en lo que es esa deuda para poder propiciar el desarrollo económico y el desarrollo hacia energías renovables que estamos visualizando. De ahí entonces Pues esa propuesta de Queremos Sol, como grupo, que como mencioné, estamos hablando de que tenemos a IFA, que es el Instituto de Energía y Finanzas, que nos ha estado ayudando a través de los meses, el Comité de Diálogo Ambiental, la UTIER, los profesores de la Universidad de Puerto Rico, pues continuamos reuniéndonos y viendo cómo propiciar, ¿no?, que este sea el curso a seguir para la transformación del sistema energético, y determinamos que teníamos que empezar a buscar, continuar probando que este es el modelo que queremos perseguir. Y dentro de los próximos pasos que delineamos, por ejemplo, establecimos que pues queríamos hacer un modelaje del sistema para mostrar cómo funcionaría el sistema eléctrico con un sistema con generación distribuida utilizando los techos. Placas fotovoltaicas, cuando estamos hablando de un sistema distribuido, estamos hablando de que las personas en sus residencias tengan sus placas fotovoltaicas con almacenamiento preferiblemente, de igual manera pequeños negocios y demás. Y para esto, pues, queremos modelar el sistema. ¿Por qué queremos modelar el sistema? Porque esa es la manera que uno puede definir dónde hacer las inversiones. Ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, está presentando o ha presentado un borrador del Plan Integrado de Recursos, que es una planificación a largo plazo, pero que presenta cuáles son las inversiones en los próximos 5 años que la autoridad va a estar realizando. Y ese proceso se evalúa, la autoridad lo presenta también a través de un modelaje. Y el modelaje que ha hecho la autoridad lo que está presentando es que toda la inversión, básicamente se va a ir, o la mayoría de la inversión, en instalaciones de gas natural. Pues eso nos va a retrasar considerablemente y nos va a atar por décadas a lo que es la generación a base de combustibles fósiles. Así que para poder mostrar el caso de que hay una alternativa, que se puede hacer una inversión mucho más agresiva desde ya y no tener que hacer estas inversiones en gas natural, pues queremos hacer modelaje del sistema. Pero para poder modelar el sistema, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la información del sistema. Y pues esa es parte de la información que comenzamos a solicitar primero por vía carta. O sea, en el 2019, a principios del 2019, le cursamos comunicaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica solicitando información de este tipo, así como información sobre el proceso de privatización, ¿no?, para ver cuál era la evaluación que se había realizado, dónde estaba el costo-beneficio, de dónde estaban sacando la información que estaban divulgando de que a través de la transformación íbamos a lograr unos precios de 20 centavos el kilovatio hora. Con el propósito de educar a la ciudadanía y lograr mayor participación en la discusión pública sobre este tema, ¿no? Porque esto es un tema que incide sobre todos y todas en la isla. O sea, los resultados de las determinaciones que tome el gobierno en este aspecto los vamos a ver todos en nuestra factura de luz todos los meses. Por eso es que es tan importante que la ciudadanía esté al tanto de las discusiones que se den y que traten en lo más posible de participar. Y eso es parte de nuestros objetivos, es la educación. O sea, como vertiente principal es educar a la ciudadanía sobre estos temas para que entonces vengan a exigir cuál es la solución que más les conviene. Y pues iniciamos en el 2019 con esas cartas a la autoridad. Enviamos 3 cartas más unas cuantas de seguimiento. No nos respondieron a ninguna, ni tan siquiera un acuse de recibo. Y pues ahí es donde tenemos que recurrir al tribunal para que entonces el tribunal intervenga en la solicitud que estábamos presentando.
¿Y cuál ha sido la reacción en el tribunal? ¿Qué ha sucedido?
Pues en el tribunal la primera reacción de la autoridad fue presentar una serie de mociones de desestimación. Obviamente no querían que el caso se viera, sin embargo, pues el juez ha sido muy claro en la importancia de que esta información y que toda la documentación pública esté accesible a la ciudadanía. Y pues a partir de eso, el juez un poco forzó a la autoridad a tener que sentarse a discutir y a evaluar cuáles eran los documentos que nos iban a presentar, que no simplemente podían de un plumazo descartar el que nos fueran a dar o no dar documentos. Tuvimos unas conversaciones iniciales en esa primera vista que se celebra en mayo con la propia autoridad. Allí le especificamos y le aclaramos dudas que tenían sobre los documentos que estábamos requiriendo. Les establecimos cuáles eran las fechas para que no hubiese ningún tipo de confusión sobre el tipo de documentación que estábamos buscando. Y entonces acordaron que de ahí en adelante iban a comenzar a entregarnos documentación. Sin embargo, la primera documentación o las primeras entregas que nos dan, pues solo nos entregan 14 documentos de un tema que entendemos nosotros debe ser un tema que ha sido plenamente discutido, evaluado, ¿no? Uno espera que haya una serie de informes y reportes de consultores, de los diferentes departamentos de la autoridad, y solo nos entregan 14 documentos, muchos de los cuales ya eran documentos que se habían hecho públicos previamente, como el plan fiscal de la autoridad de agosto del 2018, pues eso ya nosotros teníamos acceso a eso, ¿no? De igual manera el plan integrado de recursos que se había ya también hecho público, y pues regresamos al tribunal en una vista de seguimiento donde nuevamente la Autoridad de Energía Eléctrica presenta, hemos llegado aquí, ya nosotros entregamos la información, esto se puede dar ya por terminada esta solicitud de información, vamos a cerrar este proceso. Y obviamente pues nosotros levantamos rápidamente a través de nuestra abogada una moción también diciendo, miren, aquí lo que nos han entregado, primero que no es información completa, no nos están diciendo si esta es la única información que existe de estos temas. En la carta, la propia autoridad de entonces, esa misma, la noche antes de la última vista, presenta entonces una moción diciendo, ay, escuchamos el audio de la vista, y si nos percatamos que habíamos acordado que les íbamos a decir para qué área o cuáles de las solicitudes que nos habían presentado, no teníamos información. Y esa parte se nos había pasado, así que le vamos a estar presentando esa certificación, que es una certificación que estamos esperando en el día de hoy. En el tribunal, en esa última vista, se acordó que para hoy, 2 de julio, la autoridad iba a estar presentando una certificación firmada por un funcionario de la autoridad indicando cuáles son aquellas áreas o aquellas solicitudes que presentamos para las cuales la autoridad no tiene documentación. Y entonces, a partir de eso, el 19 de julio, vamos a tener nuevamente una reunión entre las partes, según también propiciara el juez, para discutir los documentos que la autoridad está entonces indicando que son documentos confidenciales, porque nos entregan 14 documentos y entregan otra lista simplemente con el nombre del documento diciendo, y todos estos documentos son 20 y tantos, me parece, son documentos que no le podemos entregar a ustedes porque son documentos confidenciales. Entre esa documentación está toda la documentación relacionada al sistema eléctrico, incluyendo la información del posicionamiento georreferenciado de las instalaciones de la autoridad, o sea, dónde es que están los postes de la autoridad de distribución, dónde están las diferentes facilidades para uno poder llevar a cabo un modelaje del sistema.
¿Y por qué ellos alegan que es confidencial?
Pues entre, por lo menos escuetamente en el documento que presentaron al tribunal, están hacen como un reclamo general de que eso es información que está protegida por razones de terrorismo. De protección nacional, de seguridad nacional, así que eso es uno de los aspectos que vamos a estar discutiendo, porque puede haber quizás alguna información que pueda estar cobijada bajo eso, y podemos quizás estipular esa información como confidencial, pero no pueden decir que toda la información del sistema eléctrico está cobijada bajo ese argumento, porque usted mismo ahora mismo en su casa, cualquier persona sale y ve el sistema de distribución de su comunidad, así que usted potencialmente, según la autoridad, tiene acceso a poder causar algún daño a la autoridad, así que nos parece un tanto exagerada y bastante vaga ese reclamo que han hecho al tribunal, y vamos a estarlo discutiendo.
Y obviamente el aspecto competitivo no existe porque eso es un monopolio.
Correctamente, correcto.
O sea, no le está dando información a la competencia.
Así mismo.
Ahora, ¿y quién decide si ellos se pueden quedar con esa información y no hacerla accesible?
Bueno, en última instancia va a ser el juez, exacto. Tenemos una vista de seguimiento luego de esa reunión del 19, el 2 de agosto vamos a estar nuevamente en el tribunal en una vista de seguimiento presentándole al juez precisamente en qué áreas todavía no hemos logrado acuerdo para que entonces el juez las evalúe a fondo y tome entonces una determinación sobre estas. Y asumo que algunos de estos aspectos de confidencialidad me imagino que son unos de los que se van a estar presentando.
Sí. Ahora, ¿los informes de consultores y eso no lo quieren proveer o es que no lo hicieron?
Bueno, hay unos informes de consultores que están incluidos también en ese listado de documentación.
¿Ustedes los han identificado?
Sí, en ese listado de documentación confidencial. Hay otros informes de consultores que sí nos han hecho accesibles. No vemos, eso es parte de lo que queremos discutir, cuál es la diferencia entre este que nos entregaron versus este que no nos quieren entregar. Unos documentos, por ejemplo, de Filsinger, que realizó unas presentaciones. Todos son presentaciones que nos parece bien curioso. Es como que el gobierno se está corriendo a través de PowerPoint, como dirían, de presentaciones, y no hay mucha documentación, inclusive en los listados que han presentado, sobre reportes, sobre bases de datos, análisis, informes. Así que eso es parte de lo que vamos a estar discutiendo con la autoridad, y esperamos discutir el 19 y aclarar, con el objetivo de obtener la información y poder hacerla accesible a la ciudadanía.
¿Y qué periodo es que a ustedes les interesa?
Pues sobre el la información de privatización, lo que nos interesa es a partir de enero del 2018 para acá, que es que cuando se hace el anuncio del gobernador, ¿no? Queremos saber cuáles fueron las bases para esa determinación del gobernador de que la privatización era la mejor vía y ruta para la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como los estudios que se hayan realizado hasta el presente. Y sobre el sistema eléctrico, pues lo que estamos buscando es la información más actualizada que tengan sobre el sistema. No nos interesa información vieja, sino los datos más actualizados que tenga la autoridad.
Ahora, aquí también esto da pie a otras investigaciones, como por ejemplo la del gasoducto. Que aquí nadie habla de esto, que aquí se hizo una emisión de bonos específicamente para el gasoducto. ¿Y dónde está ese dinero?
Así mismo es.
¿Y cuáles fueron los argumentos que ellos hicieron para convencer a Wall Street que invirtiera en esos bonos?
Y por eso también tan importante la auditoría de la deuda.
Correcto.
O sea, nada de eso se ha auditado. Y entonces, de la mano de estas solicitudes que estamos haciendo, ¿no? Porque en parte las solicitudes sobre la información de la privatización también las hacemos porque estudios que han realizado tanto AIFA como otras entidades, con la limitada información pública que hay, todo arroja que la privatización lo que va a traer es un aumento en el costo de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica por kilovatio hora, ¿no? Y pues queremos ver si ellos tienen un argumento en contra de eso, que es que iba a ser 20 centavos kilovatio hora, de dónde salió esa información. Claro, desde que presentamos nuestra demanda hasta ahora, se han hecho públicas una serie de documentos adicionales, como por ejemplo el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Junta de Control Fiscal hace público el 27 de junio. Y en ese informe, curiosamente, por primera vez, la Junta de Control Fiscal está diciendo que los costos de la Autoridad de Energía Eléctrica van a ir en aumento y que van a estar rondando posiblemente los 25 o 27 centavos el kilovatio hora, de una base de 22 centavos que tenemos hoy. Así que ya vemos que se está distanciando esa proyección inicial que se había presentado y ese objetivo que la propia Junta de Control Fiscal había adoptado en los planes fiscales previos de la autoridad, de que la transformación iba a lograr unos ahorros al punto de bajar el costo por kilovatio hora a 20 centavos. Pues ya vemos que hoy no. Hoy ya ahora están presentando en el plan fiscal más reciente que los costos de la autoridad van en aumento, con la posibilidad de que lleguen hasta 30 centavos, según ellos mismos admiten, por todos los riesgos asociados a las medidas que se están implementando, que tienen todavía signos de interrogación sobre las posibilidades que tenga. Así que, y eso le atamos de la mano la reestructuración de la deuda, ¿no? El plan de reestructuración que acordó la Junta de Control Fiscal con un grupo de bonistas y el gobierno, que está ante la jueza Taylor Swain, y en los próximos meses eso se estará dirimiendo y discutiendo, que viene también a aumentar el costo por kilovatio hora a través de ese cargo de transición para poder repagar los bonos casi en su totalidad, porque la quita es obviamente muy modesta para lo que verdaderamente necesita la autoridad para reformarse, revitalizarse y proyectarse como una entidad que abone al desarrollo social y económico del país.
Yo creo que aquí hay una gran confusión con lo que es privatización. La gente cree que porque es privado es exitoso, y no se dan cuenta que aquí hay bancos que son privados, corporaciones privadas, líneas aéreas privadas que se han ido a la quiebra.
Así mismo.
Así que la privatización no es sinónimo de eficiencia, y puedes tener un gobierno como era la Autoridad de Fuentes Fluviales, que era una agencia modelo para Puerto Rico.
Así mismo, y no estamos diciendo que no necesite transformación. O sea, el modelo público hay que transformarlo.
Correcto.
Pero el modelo público puede funcionar y puede ser la vía más efectiva, particularmente cuando estamos hablando de transiciones hacia energías renovables. Si tomamos modelos, porque a veces se nos olvida también y pensamos que todo es Puerto Rico y todo lo tenemos que resolver aquí, no miramos qué está pasando en el resto del mundo, ¿no? Vemos lugares como Alemania, que ha sido líder en la transformación del sector energético en términos de energías renovables, y Alemania lo que ha hecho es retomar muchas de las utilidades que había privatizado, porque se dio cuenta que a través de la privatización no le daba la flexibilidad que necesitaba para poder insertar y agregar la energía renovable al paso que le interesaba. Y entonces aquí vamos al revés. Decimos que entonces para poder lograr renovables tenemos que privatizar. No hace sentido.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La demanda contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy con nuestra invitada, la ingeniera Ingrid Marie Vila Biaggi, quien es presidenta de Cambio, la organización sin fines de lucro, que es la que ha radicado esta demanda. En el segmento anterior, Ingrid, estuvimos hablando rápidamente sobre el gas, se ha discutido mucho de que es una alternativa al petróleo porque supuestamente es más baja ahora, pero se puede cambiar. ¿Cómo tú ves el uso de la sustitución de el petróleo por el gas?
Bueno, de la manera en que se está proponiendo en Puerto Rico, que es sustituir las facilidades existentes, y como dije, en la política pública que se acordó y que el gobernador firmó, la ley 17 del 2019, la firmó ahora hace unos meses atrás, se establece en esa política pública que tanto se divulgó en los Estados Unidos, que era el Green New Deal de Puerto Rico, como siguiendo un poco la línea de la congresista Alexandria Ocasio, ¿no?, que estaba presentando allá también un Green New Deal, pero nada de Green New Deal, nuestra política pública energética, porque esa política pública requiere que toda facilidad de generación pueda operar con dos combustibles. ¿Qué significa? Que la Autoridad de Energía Eléctrica se ve obligada por ley a tener que invertir para que todas sus facilidades existentes y facilidades de nuevas que vaya a construir tengan que operar con gas natural. Y esas inversiones de gas natural son inversiones que tienen un retorno de esa inversión de 20-30 años, lo que significa que es 20-30 años que vamos a tener esa cantidad de megavatios, que estamos hablando de 300, 200, 400 megavatios, fijos todavía dependiendo de combustibles fósiles, y no vamos a poder utilizar la energía renovable para transicionar porque vamos a estar atados a unos contratos a largo plazo en esa vertiente. De igual manera, ya está mostrado, ya hay estudios que muestran que el gas natural posiblemente es contribuye de manera mayor al calentamiento global y al cambio climático en mayor proporción que hasta el propio carbón por las emisiones de metano que tiene a través de todo el proceso de extracción, regasificación, en todo su proceso que se saca hasta que obviamente pues se lleva al punto de uso. Así que el gas natural no es la solución para nuestro país. Invertir en gas natural nos va a quitar la flexibilidad que necesitamos y que deberíamos estar protegiendo para poder invertir en toda la innovación que se está dando en energías renovables. Todo lo que está mostrando es que la energía renovable no solo es accesible hoy en día, particularmente lo que estamos hablando de energía fotovoltaica, no solo es accesible desde el punto de vista económico hoy en día, sino que los costos van a continuar bajando, porque pues hay gran interés y se está dando gran inversión en este tema. Si nos atamos a estos contratos a largo plazo y estas inversiones en gas natural, pues no vamos a poder tener la flexibilidad que necesitamos para poder sacarle ventaja y tomar ventaja de esa innovación que se está dando y que se va a estar dando en los próximos años. Si tomamos, por ejemplo, el plan integrado de recursos que presentó la autoridad y que mencionaba en el segmento anterior, ese plan propone que tengamos 3 facilidades de transbordo de gas natural en Puerto Rico. 3. Antes, recordarán, estábamos hablando de la Aguirre Offshore Gasport, que la propia Comisión de Energía en el 2016, me parece que fue, la rechazó por el costo increíble que representaba, además de los impactos ambientales que representa. Pues estamos hablando de que aparte serían 3 esta vez, no solo una. Y pues eso son inversiones considerables en infraestructura, cuyo, pues como mencionaba, el retorno de la inversión no es a corto plazo y que va a prevenir que podamos alcanzar los objetivos que se han trazado y que queremos alcanzar de 100% energía renovable en un futuro cercano.
Hay que ver también que el gas, lo que en realidad técnicamente sustituye al petróleo, y es dinero que se va de Puerto Rico.
Así mismo.
Es un costo innecesario porque el sol, el viento y el mar es gratis. Así que es un regalo de Dios a nosotros. Y que tú mencionaste Alemania, que tenemos que ver que ellos hacen una transformación de un sistema nuclear a usar energía renovable en un país que no cuenta con el sol, que Puerto Rico cuenta 24/7 prácticamente. Ahora, hay otros modelos también que son, pues las personas pueden decir, bueno, pero Alemania es un superpoder, etcétera, pero hay casos como el de Costa Rica y el de Uruguay. Háblanos un poco, o sea, países de la escala de Puerto Rico.
Y esos son países que los tenemos que mirar, pero son países también, cada país tiene su particularidad y tienen sus recursos, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica tiene un recurso hídrico abundante, que pues en Puerto Rico no tenemos, así que tiene energía renovable por esa vertiente también. No obstante, tomemos el ejemplo de Costa Rica, que desde hace muchos años estableció que su política económica iba a estar basada en la sostenibilidad, el medio ambiente, la protección de sus recursos. Y ha hecho una transformación de su país con un rendimiento económico tremendo, tomando eso como norte. Sin embargo, aquí en Puerto Rico todavía vemos que se habla de medio ambiente y entonces los sectores económicos se sienten a veces un poco incómodos, dicen, no, pero es que medio ambiente es no hacer nada, eso va a ser un retroceso, no vamos a tener crecimiento económico. Mire, no, los modelos ya están afuera, los podemos mirar, los podemos analizar y prueban que el tomar el medio ambiente como tema central en la agenda de gobierno, incorporando a todos los sectores, que es lo que ha hecho Costa Rica. No es simplemente la agenda de gobierno, sino que ha incluido los sectores medioambientales, los sectores empresariales, para asegurar la continuidad. Cambian los gobiernos en Costa Rica, cambian los presidentes, y la agenda y la prioridad sigue siendo la misma. Y eso obviamente es algo que pues hemos carecido en Puerto Rico, con cada 4 años cambiando la agenda y las prioridades. Y creo que es algo que debemos buscar y emular. Quería comentar también algo sobre lo que mencionabas del cambio de combustibles fósiles de petróleo a gas natural. Y definitivamente que sería continuar con el modelo de extracción económica que hemos tenido. Actualmente sale de nuestro país unos 2,000 millones anualmente provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica en la compra de combustible y en la compra de energía a entes privados. Bajo un modelo como el que estamos proponiendo en Queremos Sol, de transformación de sistemas distribuidos a través de los techos de los hogares, de los negocios, pues estaríamos revirtiendo ese modelo. Y entonces el puertorriqueño, el negocio local, se convierte en parte del beneficiario de esa redistribución de riqueza de lo que es el sector energético versus ahora, que somos unos actores pasivos que simplemente consumimos y pagamos la factura. Pues lo que estamos hablando de la transformación no se trata simplemente de un cambio de tecnología, sino de un cambio en la manera en que podemos todos disfrutar de la riqueza asociada a la transformación del sistema energético. Y esa es la gran diferencia en lo que estamos proponiendo en Queremos Sol, aunque compartimos el objetivo de 100% energía renovable, como lo tiene la política pública energética del gobierno. Nosotros queremos que sea a través de una redistribución de riqueza, utilizando los techos, que la gente pueda potenciar su capacidad como dueños del sistema versus continuar con este sistema de PPOA, de Power Purchase Agreements, a terceros, a entidades que no necesariamente están ni en Puerto Rico y que se llevan todo nuestro dinero para disfrutar las riquezas fuera de nuestro país.
Algo relacionado a energía eléctrica también es el agua. Que vemos que autoridad de acueductos gasta aproximadamente 130 millones de dólares al año en electricidad. Y la razón es porque hay unas bombas que utilizan electricidad para bombear agua para las montañas. Uh-huh. Entonces, lo que yo planteo es, ¿por qué nosotros no recogemos agua en las montañas y que las montañas el agua vaya de arriba para abajo y no necesita bombas? Lo vemos también en el caso de la sequía. Cada vez que hay una sequía en Puerto Rico, todo el mundo sale corriendo. Y es porque no hay un sistema para bregar con la sequía. Por ejemplo, Israel está en un desierto y ellos tienen sequía 24/7, 365 días al año. Y ellos nunca tienen escasez de agua.
Así mismo digo, y eso es otro tema que yo creo que no se le ha dado el énfasis y la importancia que amerita. Obviamente el tema de energía ha copado la atención de la discusión pública los pasados años, pero el tema de agua próximamente yo lo veo ocupando un sitial similar. Y el tema, por ejemplo, además de potenciar la recolecta de agua de lluvia arriba, ¿no?, en la montaña, y utilizar simplemente la gravedad para distribuir, también la cosecha de agua a nivel de nuestros hogares. Usted visita a cualquier isla vecina en el Caribe, y todo el mundo tiene su sistema de recolección de agua de lluvia para suplir parte de sus necesidades. Eso le baja los costos a la autoridad porque es menos el agua que obviamente tendrían que distribuir porque tienen menos consumo también. De igual manera, el mantenimiento de nuestros embalses. Tenemos embalses que antes estaban sedimentados antes del huracán, ahora han pedido todavía más capacidad con una falta de protección de todas esas cuencas hidrográficas que entonces contribuye a la continua sedimentación de todos estos sistemas y entonces lleva a que la autoridad tenga que invertir en químicos, en más costos, etcétera, etcétera, más costos también en todo el procesamiento, que son más costos eléctricos también asociados a toda la operación de la autoridad. Así que aquí yo creo que además de energía eléctrica, en acueductos también hay que dar un paso atrás y mirar, en vez de continuar invirtiendo en el mismo sistema, si tenemos que repensar el sistema. Y me parece que la oportunidad que brinda, por ejemplo, la llegada de todos estos fondos federales, igual que es una oportunidad para la autoridad para no simplemente continuar invirtiendo en el mismo sistema, sino hacer un brinco, un salto, en términos de la transformación tecnológica y de redistribución de riqueza. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, se debe hacer un esfuerzo y un trabajo similar.
Es curioso que en el caso de acueductos también hubo dos intentos de privatizarla y fracasó, porque lo que pasa es que una empresa privada lo que quiere es generar una ganancia. Así que tú le estás añadiendo un elemento que una entidad pública no necesita.
Así mismo, y en el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, mi trasfondo es, yo soy ingeniera de agua, así que de lo más que sé es de agua, precisamente, y trabajé en la autoridad como consultora de la autoridad muchos años, y parte del problema con el privatizador fue que no se hicieron las inversiones necesarias, por ejemplo, regulatorias. Y entonces la autoridad entra en un incumplimiento del cual todavía no ha salido. Todavía está firmando acuerdos por consentimiento y tiene acuerdos por consentimiento con la Agencia de Protección Ambiental Federal por incumplimientos que datan de la época de los años 90. Y pues esas son las cosas que quizás de primera instancia, cuando uno tiene un sistema público que no está funcionando, y le presentan, mira, pues se va a privatizar para resolver, pues a lo mejor la gente dice, ah, pues esa es la solución, vamos, el cambio es bueno, así que vamos a cambiar. Miren, no todo cambio es bueno, y por eso uno tiene que analizar bien las cosas, ver qué es lo que causó la disfuncionalidad de esa organización para entonces tomar las decisiones de qué transformaciones son las que son necesarias, dónde se deben dar las inversiones y qué tipo de utilidad o entidad pública es la que uno quiere de cara al futuro.
Ingrid, yo recuerdo que cuando tú estuviste en la Secretaría de la Gobernación, hubo unos contactos con la fundación de Bill Clinton que está bregando con toda esta cuestión ambiental, y él en uno de sus libros, él hablaba que Puerto Rico podía ser un modelo de convertirse en un área dentro de Estados Unidos que fuera totalmente autorrenovable, usando energía renovable. ¿Cuál fue tu experiencia con esa organización?
Pues fue breve, la verdad, pero sí, en la visita, por ejemplo, que hizo Bill Clinton en el 2014, me parece que fue, lo primero que él, su primera expresión cuando llegó a la fortaleza y salió básicamente bajándose del avión, era: ¿cómo es posible que yo haya visto todos esos techos en Puerto Rico y que esos techos no estén forrados de placas solares, ¿no? Que es un poco lo que nosotros estamos también diciendo en nuestra propuesta de Queremos Sol. Y pues ellos tenían sí interés en ver cómo podían facilitar algún tipo de transformación del sistema. Comenzaron a evaluar, por ejemplo, Vieques como posible primer lugar para atender. Sin embargo, no sé qué sucedió luego, que quizás no se materializaron algunos de esos acuerdos, pero luego del huracán, pues sí, regresó la Fundación Clinton e hicieron una serie de intervenciones, particularmente en el municipio de San Juan, haciendo instalaciones en algunos de los centros neurálgicos que la administración municipal identificó.
Volviendo otra vez a la demanda, esta demanda puede sentar unos precedentes interesantes, ¿verdad? Porque aquí es obvio que no ha habido la transparencia que se supone que haya habido en varios gobiernos, no es este nada más. Y es algo que yo creo que puede abrir una brecha bien importante para la ciudadanía.
Definitivamente, y la Autoridad de Energía Eléctrica siempre yo creo que se ha visto como este ente cerrado, de oscurantismo, que no se sabe muy bien cómo es que se toman las decisiones, y sin embargo la ciudadanía como que les repele, ¿no? No ha habido mucho interés de indagar, de obtener información, y me parece que esta es la primera vez que se gestiona una acción de esta forma, ¿no? Donde tenemos que recurrir al tribunal y donde va a haber un dictamen de cómo es que se van a manejar los temas de documentación pública en esa corporación. Sin embargo, uno pensaría que la autoridad, si está viéndose en un proceso de transformación, parte de esa transformación debería ser abonada a la transparencia, ¿no? Y a la mayor participación pública. Y eso muy bien podría gestionarse a través de una serie de protocolos de cómo divulgar información. Sin embargo, no vemos nada como parte de esta supuesta transformación, de cómo es que se van a mejorar los procesos, de cómo se mejorarían todas estas señalamientos que ha habido, por ejemplo, sobre las contrataciones de combustibles, que la propia Junta de Control Fiscal ahora va a presentar una demanda, o presentó una demanda acogiendo algunos de los señalamientos que se habían hecho en las investigaciones del 2005 al 2015 sobre la compra de combustible y todos los malos manejos que hubo en eso. Pero nada de la transformación del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica que propone el gobierno toca ninguno de esos aspectos. No aborda la participación pública y cómo se va a abrir más la autoridad para un mejor funcionamiento y mayor transparencia. No aborda nada sobre reformar los procesos de contrataciones. No aborda nada sobre cómo mejorar los procesos de reclutamiento y basado en mérito, porque sabemos que parte del problema de la autoridad y en gran medida parte de la situación que ha enfrentado, que lo ha llevado a esta crisis, es la gran politización. Y la politización en parte también llevada por el reclutamiento asociado a los dos partidos políticos que han estado al mando del país a través de las décadas. Así que me parece que es un tema importante este proceso de hacer accesible a la ciudadanía documentación sobre la autoridad, también para que la ciudadanía se vea capaz de poder requerir y obtener información y estar mejor documentado sobre lo que está pasando. Tenemos que tomar más participación en estas tomas de decisiones, tenemos que ser más activos en la discusión pública de estos temas y no simplemente relegar a que vamos cada cuatro años, votamos y de ahí en adelante lo que cada gobernante quiera hacer pues es de inherencia de ellos solamente, ¿no? La ciudadanía tiene que estar activa, inquiriendo, cuestionando por qué se están tomando las determinaciones, y es obligación del gobierno proveer las justificaciones y la documentación sobre las cuales está tomando la determinación, y por eso estamos en este proceso.
Es interesante que se habla, y el énfasis en Puerto Rico es sobre la deuda pública, ¿verdad? Y el propio Joe Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha dicho que esa deuda es impagable bajo las circunstancias actuales en Puerto Rico. Se siguen negociando deudas que va a llevar a Puerto Rico a una segunda quiebra. Y ya lo están diciendo, todo el mundo lo está mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es la reconstrucción de Puerto Rico, un nuevo modelo económico es lo más importante, y con ese modelo económico es que tú podrías llegar a pagar algo de la deuda. Pero aquí se está poniendo el carruaje al frente de dos caballos. Y entonces, ¿qué pasa? Para ese relanzamiento de la economía, la energía es vital, porque Puerto Rico ha perdido la competitividad por el alto costo de la energía. Aparte de que todos estos aumentos afectan el déficit del gobierno, que sigue ampliándose, más afecta a la industria privada y a los comerciantes y por ende a los consumidores. Entonces, por eso a mí me parece que es fundamental, como primer paso, resolver el problema de energía. Y esto no hay que ser un genio, ni hay que ir a Harvard ni a Yale para saber que el futuro, de hecho, el presente y el futuro es energía renovable. Por no solamente todas las razones que hemos hablado en este programa, sino por la cuestión del problema del clima y del problema global que tenemos. Háblanos un poquito de eso que tú has estado también estudiando, Ingrid.
Sí, bueno, el tema de cambio climático ha tomado mayor pertinencia en la discusión mundial, ¿no? En los últimos años, y ya está identificado con claridad, me parece que más estudios no se podrían hacer del tema, de la responsabilidad que tiene la industria energética en ese proceso de cambio climático que está afectando todos los países, con olas de calor mucho más frecuentes, mucho más intensas, con eventos de lluvia mucho más copiosos, con huracanes con mayores intensidades como las que vimos nosotros aquí en Puerto Rico en el 2017. Y ya está establecido que simplemente se tiene que revertir, o sea, es que tiene que haber un cambio dramático en el funcionamiento de ese sector energético. Y se ha identificado que un cambio a la energía renovable tendría un impacto inmediato, porque obviamente dejas de continuar con esas emisiones constantes de gases y de contaminantes que contribuyen a el cambio climático. Así que la energía renovable es igual que se ha identificado ya claramente que los combustibles fósiles son responsables y gran responsables de el calentamiento global, de igual manera ya se ha identificado con claridad que la energía renovable es la solución a corto plazo más factible, es económicamente viable lograr esa transformación, y simplemente requiere de la voluntad política. Y es la voluntad política porque todas estas industrias, como sabemos, tienen una serie de intereses y cabilderos que entonces son los que vienen a aportar a campañas políticas, y particularmente si estamos hablando de los Estados Unidos a nivel congresional, etcétera, y entonces tratan de perpetuar su existencia a través de esos procesos electorales en los Estados Unidos. Y sin embargo, en Puerto Rico tenemos que ser firmes en nuestro interés de esa transformación y no dejar que esos procesos que se están dando también a nivel de Congreso, de Presidente de los Estados Unidos, con los intereses de todas estas corporaciones y entidades, vengan entonces a minar y a no hacer posible la transformación que es evidente y sería la más viable para el país para poder abonar a el desarrollo económico sostenible.
Y es muy triste que en el caso de Estados Unidos, que había firmado el tratado relacionado al cambio climático, el presidente Trump haya rechazado eso de una forma dictatorial. Un país que es democrático y una persona que no salió electo por la mayoría de los votos, sino fue el colegio electoral. Y él arbitrariamente ha cancelado la participación de Estados Unidos, siendo el único país del mundo.
Así mismo, pero él de igual manera ha sido muy explícito en su interés de respaldar toda la industria de combustibles fósiles en los Estados Unidos. Así que vemos ahí la razón de rechazar el Acuerdo de París es porque quiere continuar respaldando a esta industria de combustibles fósiles en los Estados Unidos, que a su vez entonces contribuye a sus campañas políticas. Así que todo es un círculo vicioso de intereses creados en un sistema electoral y político que debe ser objeto de otro programa, definitivamente, que sé que lo has abordado previamente, pero ahí también hay un área que requiere una transformación fundamental y un cambio de paradigma de lo que es todo el sistema electoral, no solo en Estados Unidos, pero la incidencia que tiene en cómo incide en Puerto Rico también.
Y en el caso de Trump es todavía más dramático por su respaldo al carbón, sí, que es algo que ya estaba como olvidado, y él, por buscar unos votos en unos estados particulares, ha retrocedido en términos de la política pública de Estados Unidos.
Así mismo, y con tanta evidencia que hay en Estados Unidos de los desastres medioambientales y de salud que ha tenido, el impacto a comunidades que ha tenido esa industria, y aún con toda esa evidencia que no es de estudios, es que está allí, o sea, hay gente que está viviendo esta realidad del impacto de la industria del carbón, aún así continúa respaldando esa industria. Y por eso es que vemos que no tiene que ver con la lógica, no tiene que ver con la base científica, sino con los intereses que está detrás, desafortunadamente.
En el programa de hoy hemos discutido la demanda que se ha radicado contra energía eléctrica por el grupo ambientalista y sin fines de lucro Cambio, y cómo se persigue conseguir una información que es importante para poder delinear un plan de trabajo para convertir a Puerto Rico en un país autosustentable desde el punto de vista de energía, y que afortunadamente pues este grupo ha tomado esta iniciativa de llevar este caso, que no solamente yo creo que va a abrir una brecha importante en términos de la transparencia de la ciudadanía, del gobierno, sino que va a crear un precedente para que surjan nuevas demandas, para que el gobierno provea la información que necesita la ciudadanía. Muchas gracias, Ingrid.
Muchas gracias por la oportunidad.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.